Come gather round, people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are a-changing. Come writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. 'Cause the loser now will be later to win, for the times, they are a-changing. Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times, they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times, they are a-changing. It is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last. For the times, they are a-changing.
Es el jueves 30 de noviembre de 2017, son las 7 de la noche con 40 minutos en Ciudad Monstruo. Nosotros estamos transmitiendo desde algún lugar de este adolorido planeta y saludando a las compas y compas que valientemente andan por allá en el país llamado México, que se las están viendo negras, y de eso vamos a hablar esta tarde noche para no perder la costumbre de lo que estamos haciendo en las últimas emisiones. Hoy es un día, digamos que bastante difícil, por una razón, pues yo no diría sencilla, pero sí bastante mala, y que es esta voluntad del gobierno de Peña Nieto de darle en la torre a las instituciones del país, pasarse por el arco del triunfo cualquier remedio, cualquier sentido de Estado de Derecho, y simple y sencillamente hacer lo que se le pega su regalada gana. El día de hoy, en comisiones del Parlamento mexicano, se aprobó la ley de seguridad. Vamos a hablar de eso un ratito porque, a pesar de que todavía no es la aprobación definitiva, sí está ya planteando un serio cambio, un cambio que podríamos decir va a llevar al país a una guerra aún más profunda, puesto que legaliza la intervención de las Fuerzas Armadas en la vida pública, en la seguridad pública. Acá vamos a iniciar con una nota de Animal Político que nos cuenta lo que pasó hoy y después vamos a profundizar con algunas cuestiones que están en las redes y también con algunas protestas que se están dando entre las instituciones y compañeros y compañeras de fuera de México que también están viendo con mucha preocupación este tema. Iniciamos pues con la nota que publicó el día de hoy Animal Político, el portal animalpolitico.com. Con mayoría priista y sin cambios, aprueban en diputados ley de seguridad interior, va al Senado. Organizaciones no gubernamentales señalan que la ley de seguridad interior aprobada este jueves perpetuará la militarización de la seguridad pública en México. Con 248 votos a favor, 115 en contra y 48 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó en lo general este jueves la Ley de Seguridad Interior, que regula la actuación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública y que en los términos en que la impulsó el PRI es rechazada por organizaciones ciudadanas y partidos de oposición, al señalar que militariza el país y abre puerta a violaciones de derechos. Bueno, pues aquí ya me corrijo porque en realidad sí pasó por el Parlamento. Me quedé en las noticias de la tarde. Yo pensé que el día de hoy únicamente iba a pasar por comisiones, pero obviamente estaba yo mal informado. En realidad sí pasó por el Pleno de la Cámara de Diputados y ya está pues perfilada para que el Senado la vote, la analice. Bueno, la analice y la vote. En realidad lo dije bien, para que el Senado la vote. Ya saben que todos estos diputadetes, senadorcetes, son puro levantadedo, o sea que no esperemos que haya una verdadera discusión. Y continúo con la lectura del artículo. En la sesión, en el momento de la votación general, no estuvieron presentes 87 diputados. ¿Qué tal? Ahí se hubiera dado una diferencia o no. Veamos, son 5 y 8. No, y 7, son 12, llevamos una. 9, 10. No hubieran alcanzado la mayoría. O sea que un poco dio lo mismo, pero bueno, en todo caso, 87 de estos zánganos ni siquiera fueron a la votación. Y en cuanto a la distribución de los votos, el PRI 183 y el Verde Ecologista con 35 hicieron un bloque. Hubo también participando a favor 14 panistas, 2 perredistas, 9 legisladores de Nueva Alianza y 9 del PES, que quién sabe qué diablo será eso, PES con S. Votaron en contra 17 diputados del PAN, 39 del PRD, 39 de Morena, 17 de Movimiento Ciudadano y un independiente. Hubo 48 abstenciones, todas de panistas. Pues ahí está toda la división de la votación, toda la división de la votación, una fuerte cargada por parte del PRI, que también tiene ahí a sus muchachos del PAN apoyándolo y sus partidos satélites. Tras la aprobación en lo general, fueron presentadas 101 reservas a la ley con la participación de 44 oradores, 4 del PAN, 22 del PRD, 11 de Morena, 6 de Movimiento Ciudadano y del PES. La cuenta arroba Noticia Congreso del canal del Congreso indicó que cerca de las 7 de la tarde, con 214 votos a favor y 101 en contra y 4 abstenciones, fue aprobado en lo general y en lo particular el dictamen que expide la Ley de Seguridad Interior, por lo que fue turnado al Senado para seguir el trámite legislativo. Bueno, acá tienen cifras diferentes. El canal del Congreso y lo que se ha dicho en los medios, pero al final hubo una, pues, una votación mayoritaria, más allá de los números, que ya la envió. Y acá está la noticia que yo les daba al inicio. Antes, con 18 votos a favor y 13 en contra, la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen, llevándolo fast track al Pleno. El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González, dijo que esa comisión consideraría presentar una acción de inconstitucionalidad tras evaluar lo dispuesto en la ley aprobada. El coordinador de los diputados priistas, César Camacho, quien publicó en Twitter las razones por las que su partido respaldó la Ley de Seguridad Interior, destacando puntos como que, por ningún motivo, las movilizaciones de protesta social serán objeto de la ley y que se buscará garantizar la protección de los derechos humanos. En cierto sentido, el señor Camacho tiene razón, porque las movilizaciones sociales, las movilizaciones de protesta social, ya de por sí se las madrean a cada rato, reprimen a la gente, la desaparecen, la matan, la torturan, así que la ley, pues seguramente que solo hará legal lo que ahora hacen por la vía de los hechos. También hay algunas impresiones que nos comparte Animal Político. Tras la votación, los diputados salieron por la parte trasera del salón para evitar encontrarse con los activistas que estaban en la entrada. Acaban de finalizar con la posibilidad de empezar con un proceso de pacificación del país. La militarización no es el camino, lo dice la experiencia internacional. Mientras todos van en ese sentido, opuesto a lo que hoy está pasando en la Cámara de Diputados, aquí, en menos de 2 horas, en lo oscurito, sin escuchar a la sociedad civil en corretiza, acaban de dar un golpe a los derechos humanos y a un proceso de paz, dijo Alfredo Lecona, integrante del colectivo Hashtag Seguridad Sin Guerra. Los integrantes del colectivo Seguridad Sin Guerra señalan que aprobar la legislación en materia de seguridad interior perpetuaría la militarización de la seguridad pública y la violencia. Argumentan que son los gobiernos estatales quienes tienen la obligación de formar corporaciones policíacas eficaces que garanticen nuestra seguridad para no recurrir al servicio de las Fuerzas Armadas. En su comunicado, Seguridad Sin Guerra manifestó: "Nos oponemos categóricamente a la expedición de una ley o reformas que permitan a las autoridades federales, estatales y municipales continuar evadiendo sus responsabilidades constitucionales en materia de seguridad pública". Bueno, pues acá, dando esas vueltas que tanto les gustan a los liberales, digamos que para el que es aporreado, desaparecido, torturado, extorsionado y demás delitos, poco importa si es la policía o el ejército. En realidad, el problema de la seguridad, y eso parece que se le está olvidando, o al menos en estas declaraciones no se vio, se le está olvidando al colectivo Seguridad Sin Guerra, no es un problema de que haya buenas policías. Eso es una concesión a los que piden la mano dura. En realidad, el problema de la seguridad pública y la seguridad interior son problemas sociales, problemas de que no hay oportunidades, problemas de un sistema que hace pobre a la inmensa mayoría y concentra toda la riqueza en unas pocas manos, entre ellas las de la casta política, estos diputados levantadedos que solo saben hacer protestas simbólicas y que, a pesar de que cuestan tanto, no sirven prácticamente para nada. Animal Político también saca al balcón a los que votaron a favor de la Ley de Seguridad Interior. Dice: PRI, Verde, panistas y hasta del PRD, ¿quiénes votaron a favor de la Ley de Seguridad Interior? 15 legisladores panistas y 2 perredistas dieron su visto bueno a la ley que regula la actuación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública y que es seriamente cuestionada por organizaciones civiles. Acá vamos a ver qué dice esta nota. Por parte del Partido de la Revolución Democrática fueron Alanis Pedraza Ángel II y Fernández González Gualdo, diputados de Michoacán y Nuevo León, quienes apoyaron la iniciativa. Bueno, y la bancada del PRD, los otros 39 votaron en contra, pero también hubo 12 que se ausentaron. En Acción Nacional hubo una división. de 109 diputados, 48 se abstuvieron de votar, 17 lo hicieron en contra y 30 se ausentaron. Vaya a ver usted qué contradicción, la mayoría de la bancada del PAN absteniéndose, es decir, abriéndole el paso al PRI y lavándose las manos. Acá dan los nombres de los 15 panistas que apoyaron la Ley de Seguridad Interior: Gerardo Juanalo, María García, María Murguía, Armando Rivera, ellos representando al estado de Querétaro, Herminio Corral, Víctor Ibarra, Gisela Páez, ellos diputados por Baja California. En Tamaulipas, de Tamaulipas, estuvieron los diputados del PAN César Rendón y Elvia Valles. Después, de varios estados, Alfredo Herrera, Juan Pablo Piña, Gabriela Ramírez, Patricia Sánchez, Claudia Juárez, Rafael Valenzuela. Son los 15 nombres ignominiosos del PAN que también votaron a favor de esta ley nefasta. Bueno, pues ahí está un poco de información. Tenemos por acá una notita también de La Jornada. Está firmada por Roberto Garduños. Hacia las 4 de la tarde, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen de la Ley de Seguridad Interior. Acompañado de sus aliados, el Partido Verde, Nueva Alianza y Encuentro Social, inclinaron la balanza a favor del controvertido documento que normará la estancia de las Fuerzas Armadas en las calles para combatir, supuestamente, agrego yo, a la delincuencia organizada. El cúmulo de los argumentos en contra del dictamen de nada sirvieron para controvertirlo y echarlo abajo. Imperó la fuerza de los números en el Salón de Sesiones de San Lázaro, imponiéndose el priismo al resto de las fuerzas políticas. Una vez que esta mañana se aprobó el dictamen en la Comisión de Gobernación, la presidencia de la mesa directiva, encabezada por Carlos Ramírez, enlistó en la orden del día de la sesión el dictamen para proceder a su aprobación. A este se le dispensó lectura y entró de lleno a debate. Después de 2 horas con 20 minutos de expresar propuestas en pro y en contra, con la ausencia de debate, el presidente cameral, el yucateco Ramírez Marín, procedió a someterlo a votación. Con 248 votos a favor, se inclinó la aprobación en lo general en los artículos no reservados. 115 legisladores votaron en contra y 48 se abstuvieron. Pues de nueva cuenta, otras cifras. En el cúmulo de abstenciones destacaron un número considerable de panistas, entre ellos el coordinador Marco Cortés, quien hasta la víspera había exigido que a la par de la Ley de Seguridad Interior se discutiera y aprobara la de mando mixto policial. Ahora ni se comprometió con una negativa ni con una afirmativa. La que sí definió con claridad el sentido de su voto fue su compañera Claudia Sánchez, quien respaldó desde la misma Comisión de Gobernación el dictamen. Una vez que fue aprobado en lo general, se elaboró una lista de reservas a los distintos artículos del dictamen. En total sumaron 101, que serán dirimidas en 4 horas. Con la aplanadora encabezada por el PRI, se advierte que no hay posibilidad de cambio alguno a los artículos reservados, por lo que alrededor de las 20 horas habrá concluido la sesión aprobatoria del dictamen en materia de seguridad interior. Pues ahí está la nota que a media tarde daba La Jornada. Y tenemos, pues ya hablamos bastante de lo que pasó. Tenemos acá una comunicación acerca de lo que importa de este dictamen. Se refiere también Animal Político en otra publicación a lo que el colectivo Seguridad Sin Guerra ha estado pues destacando de esta Ley de Seguridad Interior. Son 8 puntos. En el artículo 11 se establece que el presidente de la República podrá ordenar por sí o a petición de las legislaturas de las entidades federativas la intervención para la realización e implementación de acciones de seguridad interior, es decir, una intervención del Ejército y la Marina en zonas de conflicto. Esto cuando se identifiquen, entre comillas, amenazas a la seguridad interior que comprometan o superen las capacidades efectivas de las autoridades competentes para atenderla, o se identifique la falta o insuficiente colaboración de las entidades federativas y municipios en la preservación de la seguridad nacional. Primero dicen que si los estados lo piden, la federación actuará. Después hablan de que hay amenazas a la seguridad interior sin definirlas. Y finalmente dicen, bueno, pues si las entidades no hacen lo suficiente, ahí les vamos con todo desde la federación. Segunda consideración. Al existir las condiciones de amenaza mencionadas en el punto anterior, el presidente de la República, previa consideración del Consejo de Seguridad Nacional, determinará la procedencia de la intervención de la Federación y expedirá dentro de las 72 horas siguientes la declaratoria de protección a la seguridad interior. Al expedirse la declaratoria, debe tener el visto bueno del Consejo de Seguridad Nacional y luego la Secretaría de Gobernación debe notificar a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para proceder a la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Bueno, las formas, cómo se va a hacer esto, que el presidente ejecuta y va informando a diferentes instancias. Ya sabemos en México para qué sirve eso, exactamente para nada. Y aquí un contrapunto, tercera consideración, en el artículo 16, sin embargo, también se establece que en aquellos casos en que las amenazas representen un grave peligro a la integridad de las personas o al funcionamiento de las instituciones fundamentales del gobierno, el presidente de la República, con grandísimas comillas, bajo su estricta responsabilidad, podrá ordenar acciones inmediatas de las Fuerzas Armadas. Lo anterior se señala sin perjuicio de la emisión de la declaratoria de protección a la seguridad interior en el menor tiempo posible. La ley está estructurada de ese modo. Primero, le dan ahí un poquito de atole con el dedo a la gente y a los legisladores, como que va a ser el Congreso el que tiene que enterarse, el que autorizar. Y después ya resulta que no, que todo queda en manos del presidente. Cuarta consideración, en el artículo 7 se establece que los actos realizados por las autoridades con motivo de la aplicación de esta ley deberán someterse en todo momento y sin excepción a la preservación irrestricta de los derechos humanos y sus garantías. Bueno, pues otro artículo que ya sabemos para qué va a servir, como si ahora sin esta ley no se torturara, no se matara, no se asesinara impunemente. Y bueno, pues la ley simplemente lo pone ahí porque lo tiene que poner. Quinta consideración. En los casos de perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto y cuya atención requiera la suspensión de derechos, se estará a lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución. Y saltamos a la sexta consideración. En el artículo 8 indica que las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político electoral que se realicen pacíficamente de conformidad con la Constitución, bajo ninguna circunstancia serán consideradas como amenazas a la seguridad interior, ni podrán ser materia de declaratoria de protección a la seguridad interior. Bueno, que se realicen pacíficamente, ¿cómo será eso? ¿Será todos callados, con mordazas, amarrados, sentados? ¿Será que no puedes realizar ninguna acción directa, por ejemplo, paralizar un banco que está devorándose a la madre tierra? ¿O que no puedes parar una sesión del Congreso porque están votando alguna ley perjudicial a tus intereses? Pues ya sabemos cómo entienden ellos lo pacífico, más bien como pasivo. Así que el artículo 8 también está ahí poniendo la espada sobre la cabeza de las personas que protesten. Séptima y penúltima consideración. En el artículo 15 se señala que al emitirse la declaratoria de protección a la seguridad interior deberá fijarse el plazo de intervención de las Fuerzas Armadas, el cual no podrá exceder de un año. Imagínense ustedes tener encima a las Fuerzas Armadas un año. Si ya con unos momentitos no se le acaba una hora, un año, pues es ahora sí que toda una vida. Y también se habla de que se podrá prorrogar esta declaratoria a discreción del presidente de la República en existencia de las amenazas que hayan motivado la intervención armada. Finalmente, 8. En la ley se establece que las fuerzas federales y las fuerzas armadas desarrollarán actividades de inteligencia en materia de seguridad interior en los ámbitos de sus respectivas competencias. Al realizar tareas de inteligencia, las autoridades facultadas por esta ley podrán hacer uso de cualquier método lícito de recolección de información. Toda obtención de información de inteligencia se realizará con pleno respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución. ¿Qué tal? Bueno, pues eso ya no lo sabemos casi de memoria. Está publicando Animal Político también una liga para que ustedes puedan consultar el texto del dictamen que se sometió hoy a votación. En realidad ya acá más bien iríamos sobre la propuesta de ley que fue enviada al Senado. Pues una situación, como decíamos, bastante peligrosa, y de eso también nos habla el Centro Pro. Nos trae una nota titulada Comisión Nacional de Derechos Humanos y Organizaciones Internacionales alertan sobre peligros de la Ley de Seguridad Interior. Ante la inminente discusión y aprobación por la mayoría priista de la iniciativa de Ley de Seguridad Interior, el día de hoy en la Cámara de Diputados, la Comisión Nacional de Derechos Humanos enfatizó que la emisión de una ley en los términos en que está planteada presenta potenciales riesgos en el ámbito del reconocimiento, respeto y protección a las garantías fundamentales. Por otra parte, 11 importantes organizaciones internacionales de derechos humanos señalaron su preocupación ante el avance de la Ley de Seguridad en México y de las reformas legales que tendrían un efecto de militarización similar al que plantea esta ley. Señalaron que durante décadas han documentado las afectaciones a los derechos humanos como consecuencia del despliegue de militares en las calles y el uso sostenido de la fuerza pública en la lucha contra la delincuencia organizada, además de los retos que enfrenta el sistema de justicia civil para investigar y sancionar los abusos cometidos por la delincuencia organizada y las fuerzas de seguridad. Estas organizaciones internacionales advirtieron que de aprobarse la ley se echarían atrás las importantes reformas en materia de derechos humanos durante los últimos años. Pues no sé qué reformas se referirán, todo se ha quedado en el papel y de muy poco han servido. Este documento ha sido bastante difundido porque pues los nombres de quienes están ahí son organizaciones bastante conocidas. Está entre otros Amnistía Internacional, está también la Acción de Cristianos por la Abolición de la Tortura, está el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, que ha hecho una investigación muy importante sobre los derechos humanos en México, está también el Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, conocida como GOLA, la Open Society Justice Initiative, la iniciativa para una sociedad abierta y con justicia, el Centro de Derechos Humanos Robert F. Kennedy y la Organización Mundial contra la Tortura. Entre los firmantes de este comunicado, lo vamos a poner todo en el Twitter para que ustedes lo puedan ir viendo en este medio de comunicación que es el Twitter. Tenemos precisamente a través del Twitter una serie de reacciones que han ido llegando a lo largo del día, entre otras la de la sección 22, la sección 22 del CENTE, la coordinadora y el sindicato. Ellos están por acá ya dando su punto de vista, mostrando que pues las cosas no van nada bien en el país. Sección 22 rechaza la Ley de Seguridad Interior impuesta por EPN. Una ley aprobada en medio de una coyuntura de intereses políticos por mayoriteo partidista que deja a un lado el verdadero interés de velar por la seguridad de los ciudadanos mexicanos, representa la apertura a la impunidad y el exterminio de los derechos humanos consagrados en la Carta Magna. Hace unas horas, en un completo madruguete al pueblo de México, con 248 votos a favor, 115 en contra y 48 abstenciones, los pseudodiputados aprobaron la llamada Ley de Seguridad Interior, que permite la intromisión de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad e incluso deja la carta abierta para que los militares intervengan en las protestas sociales si consideran que estas no son pacíficas. Lo anterior, además de las lagunas que los diputados dejaron al aprobar la ley, representa una violación flagrante a las garantías individuales y derechos humanos, al permitir el establecimiento de batallones en 12 regiones militares, normalizando la presencia e intervención militar en el país, dando luz verde a la represión. En este sentido, la sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación rechaza la aprobación de la Ley de Seguridad, porque la seguridad de los mexicanos está siendo rehén de intereses políticos y de grupos partidistas que buscan acabar con la organización social de sectores que persiguen, a través de la lucha popular, alcanzar la justicia. Hoy queda demostrado que los llamados representantes populares llegan a una curul para servir a intereses del gobierno y de grupos internacionales, que buscan a toda costa imponer políticas económicas con estrategias disfrazadas de espionaje, represión, militarización y desapariciones. Es evidente que los diputados priistas y panistas se olvidan que el pueblo de México tiene memoria y este golpe a la libertad, disfrazado de seguridad, será valorado frente a los escenarios que se avecinan en nuestro país. La iniciativa presentada por César Camacho Quirós, diputado del PRI, y el senador del PAN Roberto Gil Schwartz, hoy aprobada en el Congreso, es un peligro para la democracia y las libertades civiles en México. Por ello, la sección 22 de la CENTE hace el llamado a todos los sectores y al pueblo de México a salir a las calles en rechazo a la facultad que ofrecen a Enrique Peña Nieto de suspender las garantías individuales cuando, a su parecer, considere que existe estado de excepción. Reprobamos que el gobierno utilice una ley para disfrazar su inoperancia e incapacidad de garantizar la seguridad de los mexicanos, a tal grado de aceptar que las Fuerzas Armadas desplacen a los ministerios públicos, que dicho sea de paso, resultan inoperantes en su actuar. Convocamos al pueblo de México a salir a las calles en rechazo a esta ley, a organizar la defensa de nuestros derechos como ciudadanos y a exigir respeto a los derechos humanos. Justicia para nuestros compañeros caídos en Nochistlán. Rechazo total a las reformas neoliberales. Libertad inmediata a los presos políticos y de conciencia. Alto al terrorismo de Estado. Alto a la criminalización de la protesta social. Fechado en Oaxaca de Juárez, Ciudad de la Dignidad y la Resistencia, 30 de noviembre de 2017. Comité Ejecutivo Seccional. Unidos y organizados venceremos. Y esto también lo emite la Comisión de Prensa y Propaganda de esta sección 22, que por supuesto, viendo de qué viene, pone sus barbas a remojar, porque si alguien ha mostrado el músculo, la importancia y la fuerza de estas acciones de parálisis, sea del capital, sea del gobierno, pues ha sido precisamente la CENTE. Así que de inmediato saco una respuesta, de la cual destacamos, aparte de lo que ya se dijo, por un lado, la idea de que las disposiciones de la ley no tienen como fin garantizar la seguridad, sino perseguir la protesta social. Y por otro, algo que pues no diríamos es una crítica, sino simplemente una reflexión, hay que pensar que hablar de democracia y de derechos, de cualquier tipo de derechos en este país, es ya un sinsentido, porque es obvio que el régimen no es para nada democrático, que las elecciones solo son una forma de repartir el poder entre la casta política y que finalmente los derechos han sido todos tirados a la basura y habrá que reconquistarlos imponiéndolos con diferentes tipos de acciones. Por acá un compañero arroba exosapiens, junto con el dedazo viene la ley de seguridad interior, represión, espionaje y militarización de las calles en caso de que un mafioso lo requiera, esto es gobernador, etcétera, o bien ante situaciones extraordinarias, por ejemplo el descontento popular que estallará en 2018. Pues ahí está, recordando este compañero que es cierto, hace unos días el PRI, a través del dedo de Peña Nieto, designó a un oscuro personaje como su candidato presidencial. Tlachinolan está circulando una infografía con 10 puntos, mucho más cortitos de los que ya les leímos, que dice 10 amenazas graves contenidas en la Ley de Seguridad Interior. Primero, da a las Fuerzas Armadas facultades de policía, como permitirles acciones preventivas a su criterio. Segundo, no genera controles para verificar el respeto a los derechos humanos, solo menciona que se respetarán. Tercero, permite a las fuerzas federales, incluyendo a las militares, intervenir contra protestas sociales si consideran que no son pacíficas. Cuarto, mala regulación del uso de la fuerza, se remite a protocolos deficientes y no supervisados. Quinto, ataca la transparencia al determinar que toda la información sobre medidas de seguridad interior será confidencial, así que olvídense de conocer a través de alguna solicitud de transparencia que está tomando como medida la Fuerza Armada en este país. Sexta amenaza grave, no impone límite de tiempo a las afectaciones de seguridad interior, como decíamos al principio, puede ser un año, pero se puede prolongar hasta que el Ejecutivo lo decida. Séptima, no obliga a que las autoridades estatales y municipales fortalezcan a sus policías civiles en tiempos y conforme a metas concretas. Octava, fomenta la intervención militar en áreas de inteligencia civil. Novena, no establece controles ni contrapesos robustos. Únicamente habla de que el secretario de Gobernación remita un informe a la Comisión Bicameral del Congreso de la Unión encargada de estos asuntos. Décima y última amenaza grave, las definiciones imprecisas permiten que todo quepa en la figura de seguridad interior. Bajo el hashtag seguridad sin guerra, no a la militarización, no a la impunidad, infórmate y rechaza la aprobación de la propuesta de ley de seguridad interior. Pues ahí están 10 razones bien resumidas, bien contundentes, bien sencillitas, que sin ninguna palabrería, sin ningún tecnicismo, nos explica por qué no hay que aprobar esta ley, por qué hay que oponerse a ella. Estamos por acá viendo varias protestas que se han dado en las redes a propósito de este tema. En una publicación del portal Sin Embargo, activistas protestan contra legisladores porque discuten a puerta cerrada la Ley de Seguridad Interior. La propuesta de Ley de Seguridad Interior cuenta con el respaldo del gobierno federal. El 12 de diciembre del año pasado fue Peña Nieto quien abogó por un marco de seguridad interior. Y hoy, a la espera de la sesión en la Cámara de Diputados, ha vuelto a reiterar este mensaje. Y sigue el texto de Sin Embargo, la sesión que discute hoy la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados para discutir el dictamen de la Ley de Seguridad Interior, elaborado por la bancada del PRI, presentó irregularidades desde el inicio. La sesión fue programada a las 8 de la mañana, sin embargo, inició una hora y media después. El retraso se debió, de acuerdo con reporteros y activistas, a que los legisladores de la Comisión de Gobernación cambiaron el lugar de la cita a una sala más pequeña. Además, esta discusión se realiza a puerta cerrada. Elementos de seguridad prohibieron la entrada a la sociedad civil e integrantes del colectivo Seguridad Sin Guerra, que esperaban desde temprana hora para entrar a esta discusión. Bien, pues otra de las protestas, ni siquiera ese formalismo de permitir que se discutan las cosas de cara a la gente, se pudo dar en este caso. Una compañera que dice, Lob Rega, la ley de seguridad esconde una intención perversa, criminalizar la protesta social de cara a la elección de 2018. Es un hecho, el gobierno se prepara para cometer un fraude de monstruosas proporciones. Pues sí, entre otras cosas, está ahí ese tema. Seguridad sin guerra. En un país con altísimas tasas de impunidad, no será el involucramiento de las fuerzas militares en tareas propias de las autoridades civiles lo que desincentivará el crimen, sino la certeza de su persecución y castigo penal. Estas son palabras de Jan Yarab, representante de Naciones Unidas en temas de derechos humanos para México. Este mismo colectivo de Seguridad Sin Guerra afirma que la iniciativa de Ley de Seguridad Interior es inconstitucional porque diputados y senadores no están autorizados para legislar sobre Ley de Seguridad Interior. Eso solo le corresponde al Ejecutivo, no a la militarización. México necesita seguridad sin guerra. Bueno, pues ahí está complicadísimo, porque si solo le corresponde al Ejecutivo, ya nos fregamos. El Ejecutivo con mucho gusto lo hará en un jaloncito, en un momentito rápido y con fe. Listo, ya estamos dentro de una dictadura legalizada por esta ley. Sí, lo dije así tan reiterado porque pues así está la cosa. No les importa absolutamente nada. Lo que quieren es hacer pasar sus leyes y convertir la impunidad en algo irreversible. Ya no quieren que haya vuelta atrás, que no haya discusión. Ya quien se ponga pesado, pues le echan las Fuerzas Armadas, ahora sí, con todas las de la ley. Ya no habrá manera de esgrimir algún tipo de violación a los derechos humanos, porque la Ley de Seguridad Interior autoriza a la gente del gobierno a violar derechos humanos, a aventar a las Fuerzas Armadas contra quienes protestan en este país. Vamos a pasar a otra cosa. Solo quiero leerles algo que nos envió un compañero, pues también para animarnos, como no. Vamos a ponerlo por acá. ¿Dónde está? Es el compañero Julio, un compañero muy activo en las redes sociales y que, fíjense, esto es parte de lo que se trata en este momento, más allá de las diferencias, porque pues el compa tiene sus propias preferencias y le gustan ciertos políticos. Él siempre está apoyando a la que huelga, el compa Jucari MX. Si quieres salir del meadero mediático y respirar algo de aire fresco, sintoniza la hashtag que huelga 102.9 FM, Radio Libre Social y Contra el Poder. Pues un saludo por ahí a Julio, a Carlota, a Joaco, a Lecocó y a la Octava, que andan por ahí pues también apoyando en el retuiteo de este mensaje. Pues ahí también le enviamos un abrazo al Julio. Ahí estamos todos subidos en la misma barca que va ciertamente a la deriva, pero que no deja de luchar. Vamos a escuchar un poquillo de música. Quizá notaron que empezamos como terminamos la última emisión con Bob Dylan, este gran poeta que pues ha dejado una huella muy muy grande con su obra, y particularmente me atrevería yo a decir con su obra de juventud, una obra excelsa. Y ahora nos vamos a ir a otro lado de la música, pues digamos ya con una cierta edad, pero muy muy buena. Y vamos a tocar en esta ocasión del disco Legend de Bob Marley, Bob Marley y los Wailers, Yo Maté al Sheriff. Ahora que entramos en estas zonas turbulentas donde seguramente nos van a acusar de toda clase de delitos, vamos a usar esta irónica canción de Bob Marley, que en algún momento se echaba la culpa de haber matado al sheriff. Esto es Bob Marley en La Que Huelga Radio. Y pues les invitamos a que se comuniquen. Esta vez solo estamos en redes sociales, Facebook, Twitter y Diáspora, con el identificador Que Huelga. Ahí leemos sus mensajes. Estamos pendientes de su palabra. Bob Marley en La Que Huelga. We'll be right back.
Jamming too. Jah knows I'm at your try from fruit to cannon's high to keep you satisfied. True love I now exist is the love I can't resist. So time by my side with I wanna jam it with you. We're jamming. Hope you like jamming too.
No esperar más, no mantener ninguna esperanza, no dejarse ya distraer, confundir, irrumpir, mandar la mentira contra las cuerdas, creer en lo que sentimos, actuar en consecuencia, forzar la puerta del presente, probar, fracasar, probar de nuevo, fracasar mejor, obstinarse, atacar, construir, tal vez vencer. En cualquier caso, sobreponerse. Seguir nuestro camino. Vivir, pues, ahora. El mañana queda anulado. Todas las razones para hacer una revolución están ahí. No falta ninguna. El naufragio de la política, la arrogancia de los poderosos, el reinado de lo falso, la vulgaridad de los ricos, los cataclismos de la industria, la miseria galopante, la explotación desnuda, el apocalipsis ecológico. No se nos priva de nada, ni siquiera de estar informados de ello. Clima 2016 bate un récord de calor, titula cualquier diario en cualquier parte del mundo, como ya casi todos los años. Todas las razones están reunidas, pero no son las razones las que hacen las revoluciones, son los cuerpos. Y los cuerpos están delante de las pantallas. No se trata de que este mundo siga siendo comentado, criticado, denunciado. Vivimos rodeados de una niebla de comentarios y de comentarios sobre comentarios, de críticas y de críticas de críticas, de revelaciones que no desencadenan nada, salvo revelaciones sobre las revelaciones. Esta niebla nos despoja de todo asidero en el mundo. No hay nada que criticar en Donald Trump. Lo peor que se pueda decir de él ya lo ha absorbido, incorporado, lo encarna. Luce en la pechera todas las quejas que uno haya pensado poder hacerle. Es su propia caricatura y está orgulloso de ello. Hasta los creadores de South Park tiran la toalla. Es muy complicado, ahora que la sátira se ha convertido en realidad. De verdad que intentamos reírnos de lo que estaba pasando, pero no conseguíamos mantener el ritmo. Lo que pasaba era mucho más gracioso que todo lo que pudiéramos imaginar. Así que decidimos olvidarnos del asunto, dejar que representasen su comedia, que nosotros haremos la nuestra. Vivimos en un mundo que se ha establecido más allá de toda justificación. Aquí, la crítica ya no puede hacer nada, no más que la sátira. Quedan sin efecto ambas. Ceñirse a la denuncia de las discriminaciones, las opresiones, las injusticias, y esperar recoger los frutos es equivocarse de época. Los izquierdistas que creen que todavía se puede sublevar algo accionando la palanca de la mala conciencia se equivocan burdamente. Ya pueden ir a rascarse en público sus costras y hacer oír sus lamentos, creyendo despertar simpatías que no suscitarán más que el desprecio y el deseo de destruirlos. Víctima se ha convertido en un insulto en todos los rincones del planeta. Hay un uso social del lenguaje. Ya nadie cree en él. Su cotización ha caído a cero. De ahí esa burbuja inflacionista del parloteo mundial. Todo lo que es social es mentiroso. Ahora todo el mundo lo sabe. Ya no son solo los gobernantes, los publicistas y las personalidades públicas los que hacen comunicación. Son cada uno de los empresarios de sí mismo en los que pretende convertirnos esta sociedad los que no cesan de practicar el arte de las llamadas relaciones públicas. Convertido en instrumento de comunicación, el lenguaje ya no es él mismo una realidad, sino una herramienta que sirve para operar sobre lo real, para obtener efectos en función de estrategias diversamente conscientes. Las palabras ya no se ponen en circulación más que para transvestir las cosas. Todo navega bajo banderas falsas. La usurpación se ha vuelto universal. No se recula ante ninguna paradoja o mentira. El estado de emergencia es el estado de derecho. Se hace la guerra en nombre de la paz. Los patrones ofrecen empleos. Las cámaras de vigilancia son dispositivos de videoprotección. Los verdugos se lamentan porque los persiguen. Los traidores proclaman su sinceridad y su fidelidad. Por todos lados se cita a los mediocres como ejemplo. De un lado está la práctica real y del otro el discurso, que es su implacable contrapunto, la perversión de todos los conceptos, el engaño universal para uno mismo y para los demás. En cualquier parte, no es sino cuestión de preservar o extender los intereses. A cambio, el mundo se puebla de silenciosos. Algunos de ellos explotan en actos locos en fechas cada vez más cercanas. ¿Quién puede sorprenderse de ello? No digamos ya, los jóvenes ya no creen en nada. Digamos, carajo, ya no se tragan nuestras mentiras. No digamos, los jóvenes son nihilistas. Digamos, carajo, si esto sigue, van a sobrevivir al hundimiento de nuestro mundo. La cotización del lenguaje ha caído a cero. Y no obstante, nosotros escribimos y hablamos. Es porque hay otro uso del lenguaje. Se puede hablar de la vida y se puede hablar desde la vida. Se puede hablar de los conflictos y se puede hablar desde el conflicto. No es la misma lengua ni el mismo estilo. Tampoco es la misma idea de la verdad. Hay un coraje de la verdad que consiste en refugiarse detrás de la neutralidad objetiva de los hechos. Hay otra que considera que una palabra que no compromete a nada, que no vale en cuanto tal, que no arriesga su posición, que no cuesta nada, no vale gran cosa. Toda la crítica del capitalismo financiero palidece ante la visión del escaparate de un banco hecho pedazos y emborronado con la pinta. Toma comisiones. No es por ignorancia por lo que los jóvenes parodian los punchulines de los raperos en sus eslóganes políticos en vez de las máximas de los filósofos. Y es por decencia por lo que los jóvenes no repiten los "no nos rendimos" que los militantes gritan a voz en cuello en el mismo momento en que presentan su rendición. Es que los unos hablan del mundo, mientras que los otros hablan desde un mundo. La verdadera mentira no es aquella que se cuenta a los otros, sino la que se cuenta a uno mismo. La primera, en comparación con la otra, es relativamente excepcional. La mentira es negarse a ver ciertas cosas que uno ve y negarse a verlas como uno las ve. La verdadera mentira son todas las pantallas, todas las imágenes, todas las explicaciones que uno deja pasar entre sí mismo y el mundo. Es la forma en que pisoteamos cotidianamente nuestras propias percepciones. De modo que, mientras no se trate de la verdad, no se tratará de nada. No habrá nada. Nada más que este manicomio planetario. La verdad no es algo hacia lo que habría que dirigirse, sino una relación sin rodeos con lo que está ahí. No es un problema más que para aquellos que ya ven la vida como un problema. No es algo que uno profese, sino una manera de estar en el mundo. Así pues, la verdad ni se posee ni se acumula. Se da en situación y de momento en momento. Quien siente la falsedad de un ser, el carácter nefasto de una representación o las fuerzas que se mueven bajo el fuego de las imágenes, les priva de toda influencia sobre él. La verdad es plena presencia con respecto a sí mismo y el mundo, contacto vital con lo real, percepción aguda de los datos de la existencia. En un mundo en el que todo el mundo actúa, en el que todo mundo se pone en escena, en el que más se comunica cuanto menos se dice realmente, la simple palabra verdad atemoriza, exaspera y provoca carcajadas. Todo lo que esta época contiene de sociable ha tomado la costumbre de apoyarse en las muletas de la mentira, hasta el punto de no poder ya abandonarlas. No hay que proclamar la verdad, predicar la verdad a quienes ni siquiera la soportarían en dosis ínfimas. Es solamente exponerse a su venganza. En lo que sigue, nosotros no pretendemos en ningún caso decir la verdad, sino la percepción que tenemos del mundo, aquello a lo que nos atenemos, lo que nos mantiene vivos y en pie. Hay que retorcerle el cuello al sentido común. Las verdades son múltiples, pero la mentira es una, pues está universalmente coaligada contra la más mínima verdad que salga a la superficie. Protegen cada año de las mil amenazas que nos rodean. Los terroristas, los disruptores endocrinos, los migrantes, el fascismo, el desempleo. Así se perpetúa la imperturbable rutina de la normalidad capitalista. Sobre el trasfondo de mil complots inconclusos, de 100 catástrofes postergadas. Hay que reconocer al motín la virtud paradójica de liberarnos de la lívida ansiedad que día tras día intentan inocularlos a golpe de patrullas de militares armados, de breaking news y de anuncios gubernamentales. Es lo que no pueden comprender los amantes de esos cortejos fúnebres llamados manifestaciones. Todos esos que, delante de su copa de vino, gustan el goce amargo de ser siempre derrotados. Todos esos que sueltan un flatulento, oh, si no, esto revienta, antes de volver dócilmente a sus autocares. En los enfrentamientos callejeros, el enemigo tiene un rostro definido, ya vaya vestido de civil o con armadura, tiene métodos ampliamente conocidos, tiene un nombre y una función. No en vano es un funcionario, como él mismo declara sobriamente. También el amigo tiene gestos, movimientos y una apariencia reconocibles. En el motín hay una incandescencia de la presencia con respecto a sí mismo y los otros, una fraternidad lúcida que la República es incapaz de suscitar. El motín organizado puede producir lo que esta sociedad es inepta para engendrar, vínculos vivos e irreversibles. Los que se quedan con las imágenes de violencia se pierden todo lo que se juega en el hecho de tomar juntos el riesgo de romper, de hacer pintas, de enfrentarse a la tira. Nadie sale nunca indemne de su primer motín. Es esta positividad del motín la que el espectador prefiere no ver y la que en el fondo lo aterra, mucho más que los destrozos, las cargas y las contracargas. En el motín hay producción y afirmación de amistades, configuración franca del mundo, posibilidades nítidas de actuar, medios al alcance de la mano. La situación tiene una forma y uno puede moverse en ella. Los riesgos están definidos, a diferencia de todos esos riesgos nebulosos que los gobernantes se complacen en hacer sobrevolar sobre nuestras existencias. El motín es deseable como momento de verdad, es suspensión momentánea de la confusión. Entre gases, las cosas, curiosamente, están claras y lo real se vuelve por fin legible. Difícil entonces no ver quién es quién. Hablando de la jornada insurreccional del 15 de julio de 1927 en Viena, durante la cual los proletarios quemaron el Palacio de Justicia, Elías Canetti decía: «Es lo más cerca que he estado de vivir una revolución. Varios centenares de páginas no bastarían para describir todo lo que vi». De aquí sacará la inspiración para su obra maestra Masa y Poder. El motín es formador por lo que hace ver. En la marina inglesa existía este viejo brindis: Confusion to our enemies. La confusión tiene un valor estratégico. No es casualidad. Dispersa las voluntades y les prohíbe reunirse de nuevo. Tiene el sabor a ceniza de la derrota, aunque la batalla todavía no haya tenido lugar y probablemente jamás lo tenga. Cada uno de los recientes atentados en Francia iba seguido así de una estela de confusión que venía oportunamente a amplificar el discurso gubernamental al respecto. Quienes reivindican estos atentados, quienes llaman a la guerra contra quienes los reivindican, todos tienen interés en nuestra confusión. En cuanto a los que los ejecutan, son muy a menudo los hijos de la confusión. Este mundo que tanto parlotea no tiene nada que decir. Está vacío de afirmación. Quizá ha creído volverse inatacable de este modo. Sobre todo, se ha puesto a merced de toda afirmación consecuente. Un mundo cuya positividad se levanta sobre tantos estragos, bien merece lo que en él se afirma de vivo, adopte en primer lugar la forma del saqueo, de los destrozos, del motín. No dejarán de hacernos pasar por desesperados, debido a que actuamos, construimos, atacamos sin esperanza. La esperanza, he aquí al menos una enfermedad con la que esta civilización no nos habrá infectado. Sin embargo, no estamos desesperados. Nadie jamás ha actuado por esperanza. La esperanza confabula con la espera, con el rechazo a ver lo que está ahí, con el temor a irrumpir en el presente. En dos palabras, con el temor a vivir. Esperar es declararse por adelantado sin influencia sobre aquello de lo que, no obstante, uno espera algo. Esperar es mantenerse al margen del proceso para no tener que asumir su resultado. Esperar es querer que las cosas sean de otra manera sin querer los medios para cambiarlos. Esperar es una cobardía. Hay que saber a qué atenerse y atenerse a ello, aún a costa de hacer enemigos, aún a costa de hacer amigos. Desde el momento en que sabemos lo que queremos, ya no estamos solos. El mundo se vuelve a poblar. Por todos lados, aliados, proximidades y una gradación infinita de amistades posibles. Nada es cercano para el que flota. La esperanza, ese muy ligero pero constante impulso hacia el mañana que se nos comunica día tras día, es la mejor agente del mantenimiento del orden. Se nos informa cotidianamente de problemas contra los que no podemos hacer nada, pero para los que sin duda mañana habrá solución. Todo el asfixiante sentimiento de impotencia que esta organización social cultiva en cada uno de nosotros hasta donde alcanza la vista, no es más que una inmensa pedagogía de la espera. Es una huida de la hora. E incluso si el ayer puede actuar sobre el ahora, es porque el ayer mismo nunca ha sido un ahora. Es una huida de la hora. E incluso si el ayer puede actuar sobre el ahora, es porque el ayer mismo nunca ha sido sino un ahora, como lo será el mañana. La única forma de comprender algo en pasado es comprender que también fue un ahora. Es sentir el débil soplo de aire en el que vivían los hombres de antaño. Si estamos tan inclinados a huir de la hora, es porque es el lugar de la decisión, es el lugar del acepto o del rechazo, es el lugar del lo dejo pasar o el del me lo tomo a pecho. El ahora es el lugar del gesto lógico que sigue inmediatamente a la percepción. Es el presente y, en consecuencia, el lugar de la presencia. El ahora es el instante renovado sin cesar de la toma de partido. Pensar en términos distantes siempre es más cómodo. Al final, las cosas cambiarán. Al final, los seres serán transfigurados. Mientras tanto, sigamos así, permanezcamos siendo lo que somos. Una mente que piensa en términos de futuro es incapaz de actuar en el presente. No busca la transformación, la evita. El desastre actual es como la acumulación monstruosa de todos los aplazamientos del pasado, a los cuales se añaden en un desmoronamiento permanente los de cada día y los de cada instante. Pero la vida se juega siempre ahora, y ahora, y ahora. Todo el mundo ve claramente que esta civilización es como un tren que se dirige hacia el precipicio y que acelera. Cuanto más acelera, más se escuchan los hurras histéricos de los borrachos del vagón discoteca. Habría que aguzar el oído para percibir el rígido silencio de las mentes racionales que ya no comprenden nada, el silencio de los angustiados que se roen las uñas y el tono de falsa serenidad en las intermitentes exclamaciones de los que juegan a las cartas mientras esperan. Interiormente, mucha gente ha elegido saltar del tren, pero se mantiene en el estribo. Tantas cosas los apresan todavía. Se sienten retenidos porque han hecho la elección, pero la decisión les falta, pues es la decisión la que traza en el presente el modo y la posibilidad de actuar, de dar un salto que no sea al vacío. Esta decisión es la decisión de desertar, de salirse de las filas, de organizarse, de hacerse sesión, aunque sea imperceptiblemente, pero en cualquier caso, ahora. La época es de los tenaces. No esperar más. No mantener ninguna esperanza. No dejarse ya distraer, ni confundir. Irrumpir. Mandar la mentira contra las cuerdas. Creer en lo que sentimos. Actuar en consecuencia. Forzar la puerta del presente. Probar. Fracasar. Probar de nuevo. Fracasar mejor. Obstinarse. Atacar. Construir. Tal vez vencer. En cualquier caso, sobreponerse. Seguir nuestro camino. Vivir, pues, ahora. Y es así como les compartimos esta noche en La Irrupción Radial el inicio de un fabuloso librito que conseguimos por acá en esas librerías donde llegan cosas de este calibre. Este es el tercer volumen del Comité Invisible. En algunas otras emisiones les hemos hablado de la insurrección que viene, de A Nuestros Amigos, y ahora sale justamente este libro, ya con una sola palabra como título, Ahora, por el Comité Invisible, una edición de Pepitas de Calabaza, una editorial del Estado español, y esta edición es del año 2017. Por ahí también, si ustedes quieren consultar, el original en francés se titula Maintenant. Y con esta lectura, pues estamos contrastando lo que pasa en nuestro país. La verdad es que estos compañeros del Comité Invisible tienen un gran tino para hablarnos de lo que estamos viviendo. Gran parte, si cambiamos los lugares y algunos nombres que nos dan, no distinguiríamos lo que pasa en países como Francia, como Alemania, como Estados Unidos, de lo que pasa en México. Y pues vamos a intentar que haya una edición de este libro en archivo electrónico para que ustedes puedan también leerlo, evaluar si les gustan o no les gustan las ideas de estos compañeros, pero sobre todo discutirlo, ponernos a hablar en otro tono, salir de esta miseria que representan las instituciones y sus guardianes, salir de este pensamiento timorato que lo único que nos ofrece es la paciencia, la esperanza, la espera que nos conduce finalmente a más y más represión, más y más muerte. Y con esta reflexión nos vamos a despedir invitándoles a que visiten nuestro portal quehuelga.net. En quehuelga.net van a poder encontrar el artículo 38 meses de lucha por verdad y justicia, con lo que se grabó durante la marcha y el mitin del pasado 26 de noviembre frente a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Tenemos también la emisión Voces del Manantial del 27 de noviembre, donde compañeros de Los Reyes y de Santa Úrsula denuncian la represión que sufrieron el 20 de noviembre pasado a manos de un grupo de choque enviado por las autoridades de Coyoacán. Y del día de hoy tenemos dos artículos. En primer lugar, uno que se titula Niegan visas a jornaleros agrícolas de San Quintín. La embajada gringa en México niega la visa a jornaleros y jornaleras para participar en foros organizados por dos universidades en Estados Unidos sobre la organización y condiciones laborales de las y los jornaleros en México. Pues ahí está la denuncia. Finalmente, Ciudad Monstruo, Ley de Seguridad Interior. Está por acá parte del material del que les dimos lectura. Estas son las palabras de José Antonio Guevara durante la conferencia de prensa sobre este tema de la seguridad sin guerra que se dio el 27 de noviembre, lunes pasado. Y acá pues enumera las violaciones que contiene la ley, las amenazas, y está la infografía que dimos lectura, las 10 amenazas graves de la Ley de Seguridad Interior. Ahí queda quehuelga.net. Que huelga siempre con K de Calimán. Les vamos a invitar porque, como se han dado cuenta, estamos un poco incomunicados. Esto de andar en otras partes no siempre es fácil para comunicar con ustedes. Les vamos a invitar entonces a que nos escriban. La radio tiene un correo oficial, quehuelga@quehuelga.net, que huelga, como decíamos, siempre con K. Y también tenemos nuestras redes sociales en Diáspora, en Facebook y en Twitter. Si nos quieren contactar, busquen Que Huelga y ahí llegarán a nuestros espacios en esas tres redes sociales. Por correo o por redes sociales nos mantenemos enlazados. Por acá algunos compañeros estaban preguntando si teníamos alguna información sobre próximas movilizaciones en Ciudad Monstruo. Hasta el momento no nos ha llegado nada. Esperamos que el día de mañana, cuando la banda se reponga del tremendo golpe que dio el gobierno federal y sus lacayos en el parlamento, pues empiece a darse esa organización, esa movilización contra la Ley de Seguridad Interior. Tenemos también la invitación para que el 9 de diciembre ya pronto estemos en la embajada de Estados Unidos. Ahí se va a hacer un acto por la libertad de Mumia Abu Jamal. Esto a partir de las 2 de la tarde, para que ustedes puedan asistir y solidarizarse con este muy querido compañero, periodista, ex Pantera Negro, preso gran parte de su vida, ya 36 años de secuestro, y allá se va a celebrar pues un acto por su libertad con música, poesía, performance y más. Sábado 9 de diciembre frente a la Embajada de Estados Unidos en Ciudad Monstruo a las 2 de la tarde. Con eso nos vamos a despedir. Le enviamos un saludo al DJ P, que pues lo hemos visto ya muy ocupado ahí en sus tareas, que esta noche apoyó y que esta noche apoyó a pesar de ello a la irrupción radial para que sonara. Vamos a escuchar una última rolita. Fíjense que hay una historia chistosa de esas que solo les pasa a los fanáticos. Ustedes saben seguramente que Bob Dylan nació al mundo como un folk, un cantante de folk. Hay diferentes maestros de Bob Dylan que lo inspiraron en su viaje, y en algún momento a Bob Dylan se le ocurrió cambiarse al, no solo al look rockero, sino al modo rockero de hacer música. Salió alguna vez vestido de cuero negro como buen rockero de la época, y ahí muchos de sus fans se rasgaron las vestiduras. Y hoy, para recordar ese momento, vamos a viajar al lejano año de 1966. Este es un concierto que se grabó de Bob Dylan para compartir con ustedes la también muy conocida Piedra que Rueda. Como una piedra que rueda, Like a Rolling Stone, vamos a escuchar al maestro Bob Dylan para despedir la irrupción radial, y nosotros les invitamos a que probablemente el domingo nos escuchemos, y si no, en algún otro momento. Buenas noches y que la lucha siga.
Through the bumps of time in your prime, couldn't you? Thank you.